111, por lo cual se requiere el 50% más uno, que es un total de 207. En este momento hay una asistencia de 346 compañeros. Existe, por lo tanto, el quórum necesario para que se lleve a cabo este congreso. Solicito al secretario general haga la apertura correspondiente. Gracias.
Gracias, presidente. También reconozco la presencia de los compañeros integrantes del Comité Ejecutivo, la maestra, la doctora Hilda Posadas, que también se encuentra con nosotros y a quien le damos una cordial bienvenida. Bien. Después de recibir la información que el presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia nos da sobre el quórum, quiero señalar que estamos dentro de la legalidad establecida en nuestros estatutos. En este mismo sentido, quiero decirles, compañeras y compañeros, delegados que asisten a este 35º Congreso General de Representantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, es necesario señalar que los momentos que enfrenta nuestra universidad y por ende nuestro sindicato son atípicos y requieren hoy más que nunca de fortalecer la unidad en razón de defender nuestras conquistas sindicales, consideradas en nuestro contrato colectivo de trabajo y su sistema de jubilaciones y pensiones. Este 35º Congreso General de Representantes nos brinda la oportunidad de analizar, reconocer errores y acordar soluciones para enmendar el camino mediante un diálogo de frente y abierto, que asuma un compromiso colectivo para preservar nuestra institución con sus funciones y compromisos sociales, que fortalezca nuestra organización sindical, asumiendo ante la comunidad universitaria y la sociedad michoacana el debido cumplimiento de los compromisos acordados. Hoy, la propuesta de reforma al sistema de jubilaciones y pensiones del rector representa un retroceso y una afectación a los derechos laborales, humanos, sociales y económicos, y una agresión al contrato colectivo, por lo que los trabajos de este Congreso deben de enfocarse por la defensa de las conquistas sindicales. La defensa de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones se debe de dar en todos los frentes, ya sea en el jurídico, en el político, en el social, en el económico y por dignidad. Con esta propuesta de reforma se lesionan los derechos humanos de nuestros trabajadores y nuestras familias, por lo que es necesario la defensa irrestricta del artículo 29 de la Ley Orgánica y de nuestro contrato colectivo vigente. Que el signo distintivo de este 35 Congreso sea la unidad sindical. La historia registrará nuestros actos y el futuro nos llamará a rendir cuentas a todas y a todos. Es la hora de nuestro sindicato. Superemos los retos del presente con dignidad, sobre la base de la fuerza de nuestra unidad gremial y defendiendo las conquistas laborales de nuestra organización. Es tiempo de la unidad, es hora del sindicato, es el momento de todos. Procedo, maestras y maestros, si ustedes me permiten, nos ponemos de pie, por favor, para hacer la declaratoria inaugural. La instalación, perdón. Hoy 10 de octubre del año 2017, siendo las 10:27 minutos, declaro formalmente la instalación de este 35º Congreso General de Representantes, deseando que los objetivos para el cual fue convocado se cumplan con éxito y en beneficio de nuestro sindicato. Muchas gracias. Muy amables. Bien, compañeros, como lo marca la convocatoria, entonces vamos a proceder a la integración del presidium, que le corresponderá conducir los trabajos de este 35º Congreso General de Representantes. En lo que marca la convocatoria es un presidente, un secretario y dos escrutadores. Para lo cual, compañeros, yo les pido que ustedes, a través de sus propuestas, manifiesten quién consideran que sea el presidente de este Congreso General de Representantes. El compañero y el compañero Manuel. Adelante, compañero. Ernesto Núñez, el maestro Manuel.
Primero, no sé cuál será la dinámica, señor secretario, si escogemos de por presidente, secretario, escrutadores, o lo hacemos en planilla, o cómo lo va a realizar. Pido a la mesa meta consideración de los participantes de este congreso de cómo elegiríamos los integrantes de la mesa.
En ese sentido, la convocatoria marca que se nombrará un presidente, un secretario y dos escrutadores. ¿Sí? Entonces, en el antecedente, considero, compañeros, que sería, si así lo considera este congreso, que sea de acuerdo con como lo marca la convocatoria, de manera individualizada. El maestro Guadalupe, hay una propuesta. Bien. Maestros. Maestra Vanessa.
Muy buenos días a todos. Yo propongo que si no es por planilla y es de uno por uno, quiero proponer al maestro Juan Camargo del Colegio de San Nicolás.
Bien, maestra. Muy bien, maestros. Entonces, estamos considerando que sea de manera individual. Si estamos de acuerdo, sírvanse manifestado levantando su mano con su papeleta, por favor. Se observa mayoría, compañeros. Por eso voy, maestra, voy para allá. O sea, voy con la siguiente propuesta, ya. La primera propuesta se observó mayoría. ¿De acuerdo? Quien esté de acuerdo por la propuesta que se hace, de que se haga por planilla, sírvanse manifestado levantando su mano. Le pido a la comisión que haga el conteo, por favor. La Comisión Autónoma de Vigilancia.
¿Cuántos maestros, Sonia? Licenciado Pedro, ¿cuántos? Licenciado Pedro, ¿cuántos? Licenciado Pedro.
Bien. La segunda propuesta, maestros, como ustedes apreciaron, tiene un número menor que la propuesta inicial. Entonces, son 31 compañeros los que votaron por la segunda propuesta, por lo tanto, procedemos a deshogar lo mandatado de nombrar presidente secretario de manera individual. Hay una propuesta, otra propuesta, maestro, para presidente. Hay dos propuestas, efectivamente, el maestro Juan y el maestro Núñez.
Es que ya se desahogó, entonces ahora sí proceden las propuestas.
Adelante, maestro.
Yo ratifico la propuesta del compañero Juan Camargo del Colegio de San Nicolás.
Bien, muy bien, son dos propuestas, compañeros, entonces lo pasamos a votación, si así se considera. A ver, maestro. Mauro Guzmán. Pasen al frente, por favor, ¿no? Adelante.
Propongo para presidente al ingeniero Francisco Ruiz Vega. ¿Sí está por ahí, no? Órale. ¿Cómo no, Paco? Ok.
Bien.
Disculpen.
Él no lo está, no está
en la comisión, entonces, pues tendría que estar en la mesa de jubilaciones, ¿verdad?
Bien, maestro. Gracias. Gracias. Pasen, por favor, los dos compañeros y entonces vamos a pasar la votación, por favor, las dos propuestas que hasta ahorita se tienen. Ingeniero Alberto Núñez y el maestro Juan Camargo. Quien esté de acuerdo por la primera propuesta, el ingeniero Alberto Núñez, sírvanse manifestado levantando su mano, por favor, con su papeleta. Ernesto Núñez Aguilar. Ernesto Núñez Aguilar. Levanten por favor su papeleta bien para que se les pueda contabilizar. Muy bien. Muy bien, quien esté de acuerdo por la propuesta del maestro Juan Camargo, sírvanse manifestado levantando su mano. Bien, la numeración es la siguiente, el ingeniero Núñez, 126, y el maestro Juan Camargo, 162. Queda como presidente el maestro Juan Camargo. Gracias, maestros, gracias. Bien, pasamos entonces a nombrar el secretario. Se reciben propuestas. Sí, maestro. Maestro Ambriz, maestro Manuel.
Propongo al maestro Bernardino Rangel.
Bernardino, bien, pasen al frente por favor los dos. Quien esté de acuerdo por la primera propuesta que se hace por el maestro Juan Ambriz, sírvanse manifestado levantando su mano por favor. Maestro Juan Ambriz.
Sí.
Gracias. Tenemos las cifras, el maestro Ambriz. Ah, falta el maestro Bernardino. Quien esté de acuerdo por la propuesta del maestro Bernardino, sírvase manifestado levantando su mano. Se observa mayoría. ¿180? Tenemos entonces que queda como secretario el maestro Bernardino. Gracias, maestros. Vamos a elegir los escrutadores. ¿Quién se propone? Maestra Amalia.
Sí, buenos días. Propongo a la doctora Lilia Alcántar Nieto.
Lilia Alcántar. Maestro.
Propongo a la maestra Maristela Corona de la Facultad de Contaduría.
Maestra Maristela. Maestro, ¿quién más? Maestra Lilia, maestro Nicolás.
Buenos días. Propongo al maestro Israel Luna Reyes, está por aquel lado de allá.
Maestro Israel, por favor, pasen al frente. Lilia, Israel y la maestra. La maestra María Estela. Bien, quien esté de acuerdo por la maestra Lilia Alcántar, sírvanse manifestado levantando su mano, por favor. Hago la presión, este es para el primer escrutador. Bien, quien esté de acuerdo por la propuesta de la maestra María Estela, sírvanse a levantar su mano, por favor. Quien esté de acuerdo por el maestro Israel Luna, sírvanse manifestar levantando su mano, por favor. Sí, el primer escrutador y el segundo escrutador ahorita quedaría en razón de la votación.
¿Cuántos son?
Bien, maestro, la votación queda de la siguiente manera. La doctora Lilia, 142. La maestra María Estela, 116. Y el maestro Israel, 109. Entonces queda como primer escrutador la maestra Lilia. Y si este congreso aprueba que quede como segundo escrutador en razón de la votación, la maestra Estela, o se pasa a otra ronda de… A ver, maestra Naida.
¿Qué posibilidad habría de que en esta ocasión fueran los tres? Porque sí se necesitan conteos rápidos. Entre dos personas no se puede. Ahora hay muchos congresistas. Incluso si hubiera la posibilidad de que se uniera uno más para que se fueran así por secciones, es mi pregunta y lo pongo a consideración, no sé.
Maestra, nada más que la convocatoria establece que se deben de elegir, ¿sí? Todos. Entonces, pasaríamos al segundo escrutador, por favor. Propuestas para el segundo escrutador. Estaríamos entonces… Si este congreso aprueba que quede en razón de la votación la segunda compañera como escrutadora, entonces sírvanse manifestado levantando su mano, por favor. Bien, gracias maestras, maestros. Bien, entonces la mesa de trabajo de este 35 congreso quedaría de la siguiente manera. Tenemos al presidente, al maestro Juan Camargo. Tenemos como secretario al maestro Bernardino, como primer escrutador a la maestra Lilia y como segundo escrutador a la maestra Estela. Bien, maestros, con esto entonces, nosotros, a ver, maestro, ¿hay algún comentario?
Pero yo en lo particular considero que se pueden nombrar dos auxiliares, ya tendríamos uno y se nombraría el otro para poder facilitar las votaciones.
Maestros, miren, tenemos que regirnos por lo que ya está acordado en la convocatoria. Es correcto lo que están planteando, pero sí tenemos que regirnos por lo que establece la convocatoria. Maestro José Luis.
Sí, perdón, con todo respeto, no solamente lo que dice la convocatoria, sino lo que dice el estatuto en el artículo 28, y ahí marca perfectamente que son solamente dos escrutadores, no se puede poner auxiliares ni ayudantes porque contravenimos a nuestro estatuto sindical. Gracias.
Bien, maestro, gracias. Bien, vamos entonces, maestros, después de elegida la mesa, a pedirles a los compañeros que pasen para que lleven adelante los trabajos de este 35º Congreso General de Representantes.
Bueno, buenos días a todos los congresistas. Pues antes de todo agradecerles el honor que nos brindan de presidir esta mesa. ¿Sí? Para corresponder a tal honor, vamos a tratar de desahogar el orden del día. Y de acuerdo a la convocatoria, ¿sí? Ahorita tenemos que desahogar la base sexta, ¿sí? En la convocatoria, la cual fue anexada a su maletín, tenemos la propuesta de reglamento. Y como base sexta tenemos, es la aprobación, ¿verdad? Dice, el Congreso General Ordinario de Representantes, una vez instalado, aprobará su reglamento interno, el cual establecerá las reglas para el desarrollo de sus actividades. Si les parece, aquí el maestro Bernardino irá leyendo artículo por artículo y pasaremos a votación. Si tienen algún comentario, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano y les daremos la palabra. ¿Les parece? Bien.
Muy buenos días a todos. Proyecto de reglamento interno, 35 Congreso General de Representantes Ordinario del ESPOM. Artículo primero. Las sesiones del 35 Congreso General de Representantes Ordinario ajustarán sus actividades al presente reglamento y a los puntos contenidos en el orden del día de la convocatoria emitida por el Consejo General del 13 de septiembre del presente año, con base en los artículos 23, 24, 25, fracción 1, 26, 27, 28, 29 y 31, fracción 2 del Estatuto Sindical vigente. Si se tienen observaciones al artículo número 1 de este reglamento, lo dejo a su consideración.
Bien, vamos a pasar a votación el artículo número 1. Por favor, sírvanse levantar su mano quien esté de acuerdo que quede así tal como está. Pues, mayoría evidente. Sí. Bien, vamos a dar lectura al artículo número 2.
Artículo número 2. Las actividades del 35 Congreso General de Representantes se llevarán a cabo bajo el sistema de mesas de trabajo y reuniones plenarias, mismas que tendrán lugar en el auditorio del ESPOM.
Por favor, sírvanse levantar su papeleta, quien esté de acuerdo que quede tal y como fue leído. Mayoría evidente. Artículo número 3.
Las mesas de trabajo se integrarán con los delegados electos y expresamente comisionados a una mesa determinada, y los delegados que decidan libremente inscribirse en alguna de ellas.
Un comentario. Ingeniero, adelante, por favor.
Sí, en el artículo 3 tenemos que hacerlo congruente con la convocatoria. No se corrigió cuando el Consejo General modificó la convocatoria, que anteriormente se traían las actas para que cada una de las mesas ya supiera quiénes iban a ir a cada mesa. Si recuerdan los compañeros del consejo, se omitió, se dejó libremente que cada delegado decidiese a qué mesa asistir. Por lo tanto, la propuesta es que diga el artículo 3, las mesas de trabajo se integrarán con los miembros del Consejo General y los delegados electos y decidirán libremente inscribirse a alguna de ellas.
Resumiendo, ingeniero, ¿podríamos decir que sea congruente con la convocatoria?
No, como estoy proponiendo la redacción. Las mesas de trabajo se integrarán con los miembros del Consejo General y los delegados electos, quienes decidirán libremente inscribirse a alguna de ellas.
De acuerdo. ¿Alguna otra propuesta? Bien, se pasa a consideración de ustedes esa única modificación. Por favor, levanten la mano quien esté de acuerdo. Mayoría evidente. Se acepta la modificación. Bien, artículo número 4.
Una vez declarada la existencia legal del quórum por el presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, se instalará formalmente el 35 Congreso General de Representantes Ordinario por el Comité Ejecutivo General. Acto seguido, se procederá a elegir el presidium, el cual deberá estar integrado por un presidente, un secretario y dos escrutadores electos por votación nominal y mediante propuestas individuales.
Bien, me parece que ya está cubierto. Por favor, vamos a darle formalidad. Quien esté de acuerdo, mayoría evidente. Artículo 5.
Una vez aprobada el orden del día, se analizará y se someterá a consideración de los congresistas el proyecto de reglamento interno para el 35 Congreso General de Representantes.
Para darle formalidad, por favor, sírvanse levantar su papeleta a quien esté de acuerdo. Estamos en votación y se aprecia mayoría evidente.
Jorge Osorio, de Ingeniería Civil. Dice el proyecto de reglamento, artículo 5, una vez aprobado el orden del día. Si ven ustedes la sexta, dice: el Congreso Federal Ordinario de Representantes, una vez instalado, aprobará su reglamento interno, el cual establecerá las reglas para el desarrollo de sus actividades. Estamos en el sexto. Y es en el séptimo donde se propone el orden del día. Verá que entonces aquí debería decir, artículo 5, una vez instalado el presidium, se analizará y someterá a consideración de los congresistas el proyecto de reglamento, no el orden del día. Debe modificarse este artículo, como está, contradice lo que es la parte de la convocatoria del propio 35º Congreso General de Representantes de nuestro sindicato. Solicito se haga la modificación.
Bien. ¿Les parece si acepta la propuesta? Bien. ¿Alguna otra? Por favor, levanten su papeleta quien esté de acuerdo con la propuesta. Mayoría evidente. Artículo 6.
Se instalarán, entre otras, las siguientes mesas: contrato colectivo del trabajo, violaciones al contrato colectivo del trabajo, reformas a la declaración de principios y estatutos del SPUM, promoción, capacitación y adiestramiento del personal académico, jubilaciones y pensiones y políticas generales a seguir por el SPUM. 6 mesas.
Bien, adelante. Hay una propuesta.
Sí. Sí, buenos días, compañeras y compañeros congresistas. Francisco Gerardo Becerra Ábalos, Facultad de Economía. Es una propuesta para que se tome como es. Nuestra sección sindical propone que, dada la coyuntura y la característica que está viviendo la universidad, se establezcan las siguientes mesas: Mesa 1, contrato colectivo de trabajo. Mesa 2, violaciones al contrato colectivo de trabajo. Mesa 3, jubilaciones y pensiones. Y bueno, de acuerdo al estatuto, debe de ir incluida la mesa 6, que sería políticas generales a seguir por el SPU. Es decir, 4 mesas. Gracias.
Su propuesta básicamente es eliminar la mesa 3 y 4. Bien. ¿Alguna otra propuesta? Bien, adelante.
Sí, Bueno, y si me permiten, recordando que bueno, está mandatado un congreso para modificación de estatuto que bueno, no se ha cumplido. Gracias.
Perdón. Sería nada más eliminar la mesa de reformas a la declaración de principios y estatuto del SPUM por lo que comenta el maestro Becerra, por la coyuntura en la que nos encontramos.
¿Alguna otra propuesta?
Bien. Ratifico que sería promoción, capacitación y adiestramiento, creo que podría esperar para otro momento. Y urge que nos concentremos en jubilaciones y pensiones.
¿Y su propuesta es?
Que ratifico la de que se elimine la 3 y la 4.
¿3 y 4?
Uh-huh.
Es la misma. Bien. ¿Alguna otra? Doctor Soria. Micrófono, por favor. Doctor, permítanos.
En que se, efectivamente se eliminen las que proponen, sin embargo hay que tener cuidado, porque de repente, aunque no queramos, enviamos mensajes equivocados. Por ejemplo, promociones que sí debe de quedarse, porque de por sí tenemos un rezago muy fuerte y el hecho de que no la consideremos, puede ser un trabajo corto, pero si no la consideramos, compañeros, le mandamos mensaje ya que ya las promociones no nos interesan. Hay que tener cuidado, agilizar el trabajo en promociones y efectivamente yo también me sumaría a que si de acuerdo a la cuestión estatutaria no tenemos ahorita elementos para una para modificación de declaración. Entonces, que dejáramos la 5 excepto la que se habla del estatuto, excepto la 3. Sí, en la idea de cuidarlo de promociones y jubilación.
De acuerdo. Adelante, por favor.
Gracias. Compañeros, es en el mismo sentido, considero que la mesa número 4 no puede ser eliminada de este congreso, porque recuérdese que desde el año 2012 a la fecha tenemos pendiente de promociones. Y yo creo que nuestro sindicato en este Congreso General de Representantes deberá de tomar una decisión, una posición firme frente a la autoridad universitaria para que efectivamente se hagan efectivas dichas promociones. Hay una promesa que en el mes de noviembre se firmó en la revisión de este año que deberán de pagarse todas las pendientes del año 2012. Yo creo que tenemos que abordar ese tema por todos aquellos compañeros que ya han tenido y tienen en sus manos una boleta de promoción de su categoría correspondiente. Y considero que la mesa 3 es importante, pero no es tan vital en este momento, y me adhiero a la propuesta que la hizo originalmente, de que la mesa 3 en este congreso sea sustraída de este orden, de estas mesas de trabajo. Gracias.
Bien, adelante. Por favor, permítame, les pido por favor, antes de exponer su participación, se presenten y nos digan a sí mismo de dónde vienen, por favor.
Bueno, soy el doctor Mauro Guzmán Lemos de la Facultad de Medicina. Miren, yo considero que no es el momento apropiado para estar quitando mesas. Yo creo que el interés de cada uno de nosotros se sumará a aquellas mesas que consideremos más prioritarias en este momento y no descuidar ninguna mesa. Todas son importantes, es mi propuesta, no quitarlas. Si hay la mayoría de compañeros que quieren sumarse a las jubilaciones y pensiones, pues ahí nos vamos la mayoría, pero quedará un grupo, 10 o 20, con las demás mesas. Yo creo que no perdamos el tiempo. Gracias.
Adelante, maestra.
Enseguida. Dolores Guacús, de la Facultad de Biología. La única consideración, coincido con lo que acaba de decir el maestro que me antecedió, pero creo que sí es importante que si la mesa 3 en este momento tiene pendiente un congreso para realizarse, sería probablemente la mesa que podría no trabajarse, digamos, porque además se ha trabajado mucho y se está dando vueltas alrededor de lo mismo en esa mesa, y tenemos realmente que llevarla a una asamblea general para que pueda ser modificados los estatutos en un momento dado, y tiene pendiente ese congreso específico para llevarse a cabo la modificación a los estatutos. Pero la única consideración que sí me gustaría que se hiciera con respecto a esa mesa es que quizá al final de este congreso quedara el compromiso de establecer la fecha para llevar a cabo el congreso en el cual se diera, más bien la fecha en donde se llevara a cabo el congreso para realizar las reformas a estos estatutos.
Bien, adelante, maestra.
Gracias. Doctor Amago, Facultad de Odontología, bienvenidos compañeros, siendo breve de los dos puntos. En virtud de la que han marcado los compañeros de la importancia de las demás mesas, mi propuesta sería la siguiente, que la mesa 3, hablando la mesa 3 sea tomada aquí como un acuerdo condicionado, que se traslape o se traslade lo del año pasado a esto actual, se actualice como si se hubiera visto, y de esa manera no nos empantanamos que hace un año que no se revisa. Puede ser en los puntos que sea pertinente seguir luchando porque ese estatuto prevalezca lo que debe de estar y todo como se hizo el congreso del año pasado. En el punto 4, la mesa 4, promociones, capacitación, tienen razón los compañeros que dicen que la autoridad debe algunas promociones y demás, que sería lo emergente o lo que le compete a la autoridad con el sindicato aquí. Aquí sería también que quede condicionada a que se quitan ahorita de hacer mesas y que queden condicionadas a que se actualicen como si hubiera aceptado como está, pero con la condición de pedir a la autoridad se sigan las promociones que están pendientes y se ejerzan estas, como si lo hubiéramos ya visto, y si hay algo más que se anexe, apuntalando que este congreso acompaña a todos esos que faltan de ser apoyados. Gracias.
Ingeniero González.
Solamente, compañeros, para hacer una precisión, porque luego queda en el audio o en el acta cosas que no son ciertas. Lo que dijo la doctora Guacuz, una precisión. Ya hay un mandato de una asamblea general para un congreso extraordinario para la reforma estatutaria. No tiene que ir a otra asamblea general, para que tengamos esa precisión. Y ya hay el trabajo necesario para llevar a cabo ese congreso extraordinario. Coincido que en la plenaria de conclusiones podríamos atender el asunto de quizás ponerle fechas si los compañeros así lo determinan, o si no, igual delegarlo al Consejo General, lo que sea pertinente. Y coincido que lo único que debemos hacer es quitar la mesa 3 por esa situación de que ya está mandatado desde el Congreso Extraordinario de diciembre, ese Congreso Extraordinario para llevar a cabo la reforma estatutaria. Nada más la precisión de que no es una cuestión de ir a otra Asamblea General para la reforma, es solamente el Congreso Extraordinario. Y no podemos trasladar tampoco aquí lo que dice la doctora Lourdes, con todo respeto, hacer como que vimos la mesa y traernos lo que está. No. Eso ya está sancionado. Ya no podemos traer aquí material que ya es sancionado por un congreso.
Bien, gracias. Adelante, por favor.
Yo creo que, de acuerdo con las propuestas que se han hecho, está una tendencia muy clara. Sin embargo, yo quisiera sumarme a la propuesta del maestro José Luis, pero además quisiera establecer los motivos por los cuales debe permanecer la mesa de promociones. Primero, existe un gran número de profesores que han tenido alguna promoción con muchísimos esfuerzos, y que además hemos sido muy benévolos y tal vez hasta indolentes en considerar a ver si se les puede pagar de aquí a 10 o 15 años. Yo creo que deben tomarse determinaciones muy concretas y muy precisas en este punto. Segundo, hemos sido también hasta indiferentes con respecto a las precisiones para establecer esas promociones, y hemos dejado al profesor inmerso en una maraña de trámites para poder lograr su promoción. Se llega inclusive al caso de que cada dependencia académica tiene su propio reglamento, que no tiene nada que ver con lo que se acuerda y se establece aquí. Tiene que haber las precisiones con toda claridad y tienen que ser únicas, y no puede dársele mayor preferencia a una persona que esté en una determinada dependencia con respecto a la condenación que se hace, por ejemplo, para un profesor de bachillerato para nunca acceder a una promoción. Entonces, sí hay mucho que tratar, y si mucho me apuran, esto tendrá que ver mucho con la jubilación que pretendan tener en un futuro. Tómenle en cuenta quienes vayan a estar en esa mesa. Creo yo que no hay absolutamente ningún motivo para suspender esa mesa. La otra sí tendrá relación, nuevamente se los digo, por lo que hemos hecho nosotros respecto a jubilaciones, también con su posible jubilación. Muchas gracias.
Bien. Adelante. Miren, ¿les parece que está suficientemente tratado? Hay tres propuestas claras. La primera, que se deje como está. La siguiente, que se elimine la mesa 3 y 4. Y la siguiente propuesta es que se elimine únicamente la 3. Adelante, por favor, última participación.
Sí, 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 gracias. Bueno, a mí me debe la promoción a la universidad y si existe el año que entra me la va a pagar, pero bueno, me sumo a la última propuesta para que nada más sea una propuesta, la de quitar solo una mesa, la mesa 3. Gracias.
Bien, la mecánica para solventar este artículo, ¿les parece? Podemos votar las veces que queramos, ¿sí? Pueden votar tres veces, si así lo desean.
No, se vota solo una vez.
Miren, ok. La otra forma, y si están de acuerdo, voten únicamente por la propuesta que les parezca. De acuerdo. Primera propuesta, sírvanse levantar la mano quien esté de acuerdo en que se quede el orden del día tal como está. Referente a las mesas de trabajo. ¿Sí? Por favor, levante la mano quien esté de acuerdo. En que se queden así como están las mesas. Sí. Bien, ahora por favor, sírvanse levantar su papeleta quien esté de acuerdo en que se eliminen las mesas 3 y 4.
Las leemos.
Bien, ¿quieren que les lea las mesas que van a quedar?
No, las que se eliminan.
Bueno, miren, todos tenemos el proyecto, por favor, ¿sí? Por eso me tomo la libertad únicamente de mencionar el número, porque si no vamos a estar redundando mucho. Por favor, repito la propuesta, sírvanse levantar su papeleta quien esté de acuerdo en que se eliminen las mesas 3 y 4. Por favor. Permítame, maestro, le llevan el micrófono.
La propuesta que hizo el maestro de economía ya la retiró y se suma a la que quedó nada más de retirar, la mesa 3.
De acuerdo, bien, vamos a votar la siguiente propuesta que es eliminar únicamente la mesa 3. Por favor, levante su papeleta quien esté de acuerdo. Mayoría evidente. Bien, artículo 7.
Instaladas las mesas de trabajo, cada una de ellas, mediante votación económica, elegirá un presidente y un relator, quienes serán los responsables de la conducción y conclusiones de los trabajos correspondientes.
Por favor, levanten su papeleta quien esté de acuerdo en que quede así el artículo 7. Mayoría evidente. Artículo 8.
instalada cada mesa, el presidente de cada una de ellas comunicará de inmediato y por escrito al presidente del Congreso los nombres de los funcionarios de la misma y la relación de los delegados registrados para trabajar en ella. El presidente dirigirá las sesiones de trabajo de la mesa, el relator llevará el registro de asistencia que entregará a la Comisión Autónoma de Vigilancia cuando ésta lo requiera y cumplirá las funciones secretariales. En caso de que el presidente o el relator de mesa se retrasen 15 minutos de la hora fijada para iniciar la sesión, los delegados que en ella trabajen designarán a una persona en forma definitiva para esa función, lo que será comunicado de inmediato al presidente del Congreso.
Bien, por favor levanten su papeleta quien esté de acuerdo en que el artículo 8 quede tal como está. Mayoría evidente. Artículo 9.
De cada mesa se llevará un control de asistencia y de los trabajos de cada uno de los delegados para tener derecho a participar con voz y voto en la sesión plenaria de conclusiones. Se requerirá de que los delegados hayan asistido un mínimo del 80% del tiempo de trabajo efectuado en la mesa respectiva. La Comisión Autónoma de Vigilancia coordinará los sistemas de control de asistencia en cada mesa, concentrará la información respectiva ante la plenaria de conclusiones y resolverá sobre quiénes tienen o no derecho de participar en la misma.
Por favor, quien esté de acuerdo en que quede así el artículo 9. Mayoría evidente. Artículo 10.
Concluidos los trabajos de cada una de las mesas, las propuestas finales de esta serán llevadas a la sesión plenaria para su discusión. En caso de ser aprobadas, formarán parte de las conclusiones del 35 Congreso General de Representantes Ordinario y, en consecuencia, tendrán la fuerza obligatoria prevista en el Estatuto del Sindicato.
Adelante, ingeniero.
Sí, nada más una parte en donde dice, en el tercer renglón, conclusiones, no son conclusiones, forman parte de las memorias. El tercer renglón.
Cambiar la palabra conclusiones por memorias.
Claro.
¿Alguna otra? Bien, por favor. Por favor, quien esté de acuerdo con la…
Independiente a que se integren las memorias, pero una cosa es en qué concluyó este Congreso y está en las memorias de lo que concluyeron todas las mesas. Por lo tanto, una cosa, una palabra no quita la otra. Sí, primero conclusiones y luego lo que es la palabra que decía el compañero. Sería mi propuesta, gracias.
Bien, adelante, maestro, por favor. Permítanos que le lleven el micrófono. Gracias.
Miren, está correcto que sea conclusiones porque estamos llegando a acuerdos de las mesas. Las memorias es lo que se hizo el año pasado, por ejemplo. Gracias.
Bien. Así es. Miren, está la propuesta de cambiar la palabra conclusiones por memorias. Mire, por favor, quien esté de acuerdo en que se modifique, levante su papeleta. Dos. Bien. Por favor, quien esté de acuerdo en que se deje como está. Mayoría evidente. Artículo 11.
La sesión de conclusiones analizará las propuestas de cada una de las mesas. Esta sesión plenaria será presidida por el secretario general del sindicato, el presidente, el secretario y los escrutadores nombrados como presidium del evento, así como por el presidente de la mesa en turno de discusión. A estas sesiones deberán asistir todos los delegados, independientemente de la mesa en que hayan trabajado, siempre y cuando hayan cumplido con las disposiciones establecidas en este reglamento.
Quien esté de acuerdo en que se quede tal como fue leído, por favor, manifiéstenlo. Mayoría evidente.
Para ser congruentes con lo que hemos estado aprobando, compañeros.
Maestro, ya está votado.
Señor, no podemos estar aprobando esas cosas, somos profesores universitarios, tenemos que leer y ser congruentes con lo que estamos aprobando.
También le pido, por favor, usted que respete los tiempos.
Estoy alzando mi boleta para
lectura.
Pedir la voz. Propongo que ese artículo diga, la sesión plenaria analizará las conclusiones de cada una de las mesas. Lo demás sigue igual.
Bien, en el entendido que la asamblea es soberana, pongo a consideración de ustedes si se rectifica la observación y tomamos la propuesta del maestro. Por favor, sírvanse manifestarlo quien esté de acuerdo en que se tome la propuesta del maestro. Sí. Por favor, le cuentan. Es que no es. Quien no esté de acuerdo, bien, se toma la propuesta del maestro. Ahora, por favor, vamos a votar el artículo. Quien esté de acuerdo, que quede con la modificación propuesta por el maestro. Bien, se acepta la modificación. Artículo 12.
El presidente y el secretario del Congreso General de Representantes elaborarán el informe que contenga los acuerdos de la plenaria de conclusiones, mismo que integrarán al Comité Ejecutivo General a más tardar 15 días después de concluido el evento.
Quien esté de acuerdo en que quede así el artículo 12, por favor, sírvase manifestarlo. Mayoría evidente. Artículo 13 y último.
El Comité Ejecutivo General deberá entregar al Consejo General la memoria del 35 Congreso General de Representantes Ordinario a más tardar 15 días después de haber sido recibidos por el presidente del citado Congreso.
Quien esté de acuerdo, sírvase manifestarlo, por favor. Mayoría evidente. De esta forma, queda aprobado por este 35º Congreso, el proyecto de reglamento interno. Bien. Una vez agotada la base sexta, pasamos a la séptima. Dice, el presidium pondrá a consideración de los congresistas en su sesión plenaria el siguiente orden del día. En el punto número 1, pues tenemos que ser congruentes con lo ya establecido. ¿Se elimina la? Bien. Y se elimina la mesa número 3. ¿Sí? Le voy a dar lectura como quedará mesa 1, proyecto de contrato colectivo de trabajo 2018, mesa 2, violaciones al contrato colectivo de trabajo, mesa 3, promoción, capacitación y adiestramiento del personal académico, mesa 4, jubilaciones y pensiones y mesa 5, políticas generales a seguir por el SPUM. Si están de acuerdo para darle formalidad, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su papeleta. Mayoría evidente. Punto número 2. Miren, bueno, Punto número dos, informe anual de las comisiones autónomas 2015-2018, periodo octubre 2016, septiembre 2017. Bien, quien esté de acuerdo, por favor, levante su papeleta. Mayoría evidente. Número 3. Informe anual general y de finanzas del Comité Ejecutivo General 2015-2018, periodo octubre 2016, septiembre 2017. Quien esté de acuerdo, por favor, sírvase manifestar. A ver, hay un comentario. Doctor.
Como mero comentario,
por favor, doctor, ¿se puede presentar, por favor?
Soy el doctor Gildardo Oropeza García, de la sección sindical de medicina. Gracias. Mi comentario es en el sentido de que dice aquí, informe del Comité Ejecutivo y de Finanzas, pero si ni siquiera está aprobado el del Congreso anterior de Finanzas… Independientemente del que no esté aprobado antes, yo me estoy refiriendo, no está aprobado el de finanzas. Si es el caso nuevamente, ¿lo seguimos acumulando o qué hacemos? Gracias, comentario.
Adelante, por favor. Maestro Nico.
Sí, de Nicolás Alvarado, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. De hecho, yo creo que hay que seguir y marque el periodo de que se va a evaluar. Digo, igual si así va la cosa, pues tampoco se aprobó el de vigilancia, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante.
Bien, no habiendo más comentarios, por favor, adelante. Maestro Campillo.
Guillermo Campillo, de Jubilados. Miren, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo, como que nos estamos yendo con una inercia muy especial. Por ejemplo, aprobamos hace un momento en el estatuto que se iba a llevar a cabo una votación nominal y la votación no está siendo nominal. Entonces, nosotros mismos estamos violando lo que estamos aprobando por estarnos yendo muy así a la ligera. Yo creo que todos esos detalles los debemos de ver. En este caso, yo creo que si tenemos pendiente la aprobación de un periodo anterior, simplemente se debería de incluir en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque no podemos aprobar un nuevo periodo cuando financieramente este periodo tiene que partir de lo que está dando por resultado el periodo anterior, por lógica. Gracias.
Ingeniero González.
Con todo respeto, yo creo que no es con la idea de irnos tan rápido, pero yo creo que vamos bien en este asunto. Lo que marca el estatuto es lo que está contenido en el punto 2 y 3, que son los informes anuales del periodo que está marcando ahí. Si hay informes que no se han aprobado, en todo caso tiene que ir al punto 5, que es la plenaria de conclusiones. Ahí se decidirá por el pleno qué se hace con esos informes que no se han aprobado. Ya se mencionó el de finanzas, se menciona el de vigilancia, y no sé cuántos más haya pendientes, ¿no? Pero no nos distraigamos, estamos en la orden del día, nada más.
Bien, adelante, maestro.
José Luis Chávez, de la Facultad de Contaduría. Efectivamente, sí, señor presidente, tiene que someterse a la parte del orden del día una aprobación del informe anterior, porque efectivamente estamos acumulando informe tras informe. Incluso hay observaciones de la Comisión de Hacienda que también se tienen que valorar, y yo entiendo que es una orden del día y que no debemos de ir tan deprisa, pero también es importante que en este mismo orden del día, para llevar, pues ahora valga la redundancia, ese orden, se incluya la aclaración al informe no aprobado del Congreso anterior. Y como dice el maestro González, efectivamente se tiene que aprobar un informe, pero pues primero que nos den el anterior y posteriormente el siguiente, por orden debe de ser así y por norma contable.
Bien, adelante, maestra.
mencionaba el ingeniero González, coincido, es de ley en cada congreso dar informes de las diferentes carteras y es dar un informe. En ese punto, ¿sí?, ya se analizaría cuando toque ese punto qué se hará con lo pasado o con el presente que se va a dar, pero aquí dice informe, no dice que se va a aprobar, no dice nada de eso, es de ley, es mandatado por nuestro estatuto, como señala él. Entonces, aquí está que se debe de ver todos estos puntos, viendo basado en la ley. Y ya viendo ese punto, cuando se abra y toque de analizarlo, ahí se verá qué se hace con los pasados, porque de todas formas no está contemplado, al no estar contemplado no están los sujetos que corresponden a los informes anteriores y más anteriores que han estado pendientes, no solamente es uno. Entonces, esa sería mi propuesta. Como es de ley, que quede aquí asentado, que se vote, y ya cuando se toquen esos puntos, ya se verá qué decisión se toman al respecto con los diferentes informes que no se han dado. Gracias.
Bien, hay dos participaciones más. Adelante, maestra, por favor.
Bueno, María Luisa Sáenz Gallegos, de la Facultad de Enfermería. Bueno, también coincido con las peticiones de la maestra Margarita, del maestro José Luis, en el sentido de que pues en ese momento ya se votará. Y nada más, nuevamente hacer la precisión, sabemos que a lo mejor nosotros pues tenemos diferentes puntos de vista con respecto a estas situaciones, pero nuevamente pedirles que nos concentremos también en la amenaza de jubilaciones y pensiones y en las políticas generales a seguir por el SPUM. Sabemos que hay asuntos que están a lo mejor atrasados, que pueden distraer nuestra atención, que les llaman distractores a algunas personas que mismas que generan los distractores, pero por favor, compañeros nicolaitas, ahorita sí hay que defender nuestras jubilaciones y pensiones y defender la política sindical a seguir. Yo nada más haría esa puntualización, gracias.
Bien, adelante más.
Gracias. Buenas tardes, Mauro Ulises Guzmán, de Facultad de Ciencias Médicas. Bien, efectivamente hay un informe no aprobado el año pasado en este congreso hacia vigilancia y se le hizo un exhorto a que sea un informe extraordinario en diciembre, mismo que no presentó. Han incumplido…
Maestro.
A ver, un segundo, rápido. O sea, no podemos ahorita hablar de aprobar informes de nadie porque el caso de vigilancia debe de ser analizado profundamente a la luz también de este estatuto que habla muy claramente en el artículo 89, fracción 10, de las sanciones que incumplan con las disposiciones estatutarias y acuerdos de los órganos sindicales. Entonces, punto, voy a concluir. Hay que discutir profundamente qué va a pasar con vigilancia. Entonces, no podemos ahorita distraernos en otras situaciones. Es mi opinión, muchas gracias.
Maestros, por favor, vamos a centrarnos en el punto que están tratando. Es indiscutible que tenemos cosas mucho, muy importantes que abordar, pero vamos agotando punto por punto. ¿De acuerdo, maestro?
Sobre el tema, miren, un informe de finanzas no aprobado no es una peccata minutia y no podemos avanzar en jubilaciones y pensiones si no tenemos transparencia de nuestros recursos, entiéndanlo. Va de la mano todo. Por eso yo sí pido que se haga, que se presente ese informe que no está aprobado para después ver el actual. No son peccata minuta. Yo sí les pido que razonemos eso. Gracias.
Última participación. Vamos.
Miren, yo quiero hacer una propuesta para no entretenernos, como dicen algunos compañeros, que a este punto nada más se le agregue y alternativas a seguir para el análisis de los informes anteriores y que en ese punto efectivamente, una vez presentado este informe, se vean qué alternativas se van a seguir para que estos informes que están pendientes en otras sesiones se puedan analizar, pero dejarlo aquí escrito de que se establecerán algunas alternativas como lo propuso la doctora y bueno, creo yo que es algo que tampoco debemos dejar pasar, porque ya es hora de una transparencia clara en nuestro sindicato y en nuestra universidad. Gracias.
Bien, gracias. Bien. Miren, hay tres propuestas básicamente, se las voy a leer. Primer propuesta, que se quede como está. es una moción.
Entonces yo propondría un punto más al orden del día donde se diga seguimiento de los acuerdos de los congresos generales de representantes del anteriores, por lo menos los tres anteriores a este. ¿Sí? Y eso salvaguardia los acuerdos que no se han seguido.
Y sería como otro punto. Una moción. Enseguida va.
La propuesta del maestro, me sumo a ella, ¿sí? En el sentido de que sí se le anexe y información sobre el punto anterior de finanzas del año pasado.
Bien. Adelante, ingeniero.
Yo comparto parte de la inquietud de algunos compañeros, pero no vayamos en contra de la norma. El estatuto dice muy claro en el artículo 26, fracción primera, que es el informe anual del Comité Ejecutivo y el de Finanzas. Fracción segunda, el de las comisiones. Aquí no le pongamos lo que nos gustaría que quedara. Yo reitero mi comentario. Todo lo que tenga que ver, incluso lo que propone el compañero Manuel, va en la plenaria de conclusiones. No podemos poner otro punto ahorita y pretender que este Congreso va a resolver todas las conclusiones pendientes que tenemos de no sé cuántos congresos. No nos perdamos, por favor. Yo llamo la atención a la mesa para que se pase a consideración como oíamos las propuestas. Si alguien tiene una propuesta diferente, que no vaya en contra del estatuto. La mesa no puede permitir que vayamos en contra del estatuto.
Bien. Doctora Naila. Naida. Bien. Doctor Soria.
No, nada de mociones, siempre disfrazan las mociones para decir ocurrencias, la verdad es que no es así. Miren, yo creo que estatutariamente debemos de retomar el orden del día y seguirlo tal como está, es lo único que tenemos que hacer. No podemos hablar de ciertas ocurrencias de que después del informe y lo que seguirá. No, compañeros, el estatuto es muy claro, no nos hemos atrevido a dar sanciones, pero se tienen que dar los informes en el orden en que va, compañeros, y en la mesa de conclusiones se tomarán las determinaciones que tenga que darse. Bien. Y ya yo pido a la mesa que retomemos ya la votación de los puntos del orden del día.
De acuerdo. Maestra Naida.
Una observación. Ha habido muchas participaciones y se va y se va y se va. En otros congresos lo que se ha hecho es se toman 5 participaciones y luego se vota, se pasa al pleno para ver si está suficientemente discutido. Si no, se sigue a la siguiente ronda. Porque si no nos vamos a ir de 5, 10, 15, 20 y todos vamos a querer participar. Es una observación y que la mesa lo tome en cuenta, por favor.
De acuerdo. Muy bien.
Sí, compañeros, miren, el artículo 26 de nuestro estatuto es claro y dice, corresponderá al Congreso General de Representantes conocer y decidir. Y ciertamente las fracciones 1 y 2 se refiere a los informes de las comisiones y de finanzas. Entonces, como ya queda enmarcado dentro del artículo 26 de los estatutos, ya está implícito que debemos de conocer y decidir, no aprobar, porque ya tenemos situaciones en donde se han presentado informes y no son aprobados. Luego entonces, la propuesta que sumaban el maestro Campillo y el maestro del cual no recuerdo, José Luis, gracias. Se integrarían en una, que sería la siguiente, si me permiten, le doy lectura. Informe anual y general de finanzas del Comité Ejecutivo General 2015-2018, periodo de octubre de 2016, septiembre del 2017, y las alternativas a seguir con los informes no prestados. ¿O incluimos el artículo 26?
Miren. Señores, vamos a votar el número 3. Sí, me parece que está suficientemente discutido y estamos cayendo en el mismo punto. ¿Sí? solo hay dos propuestas, que se quede como está o como lo leyó el maestro. ¿Sí? Bien. Bien, por favor, quien esté de acuerdo, sírvase manifestarlo levantando su papeleta en dejar el número 3 tal como está. Mayoría evidente. Bien, número 4. Presupuesto anual de ingresos y egresos del SPUM 2018. Por favor, sírvase manifestarlo quien esté de acuerdo en que quede así el artículo número 4. No es artículo, el punto número 4. Mayoría evidente. Número 5. Plenaria de conclusiones. Tiene que ser. Para darle formalidad, levanten su papeleta quien esté de acuerdo en que quede, por favor. Bien. Número 6. Asuntos generales. Quien esté de acuerdo, por favor, levante su papeleta. Gracias, mayoría evidente. Adelante.
En asuntos generales, yo pediría que aquellos que tengan las inquietudes se hagan llegar antes a las mesas, es decir, a la presidencia, para que den cuenta de ellos, pero que se hagan con anterioridad, porque luego estamos en las generales y se pierden los hilos. Yo creo que si tenemos temas específicos, como lo que acaban de decir, que he pasado con esos dictámenes, no se han resuelto, bueno, pues que ya estén sobre la mesa. ¿Sería cuánto?
De acuerdo. Miren, para tomar la observación que hizo la maestra Naida, en cada uno de los puntos que vayamos a votar se van a tomar participaciones de 5. ¿Sí? Y lo vamos a… Se los comento y si a ustedes les parece, ahorita lo votamos. ¿Sí? Y cada participación tendrá un máximo de 3 minutos para ser equitativos. Por favor, quien esté de acuerdo con esta propuesta, sírvase manifestarlo levantando su papeleta. ¿Sí? Mayoría evidente. Entonces van a ser rondas de 5 participantes y de 3 minutos cada uno. Por ahí había una participación. Bien, una vez aprobado el orden del día. Sí, vamos a la integración de las mesas. A ver, hay una observación.
Estoy enterada de que el señor rector está haciendo reuniones en las diferentes escuelas para informar acerca de las jubilaciones y pensiones. Tengo conocimiento que mañana va a ser en nuestra Facultad de Odontología donde va a ser la reunión, mas me comentaban que hoy ya empezó a hacer reuniones. Creo que esto no se vale. El señor rector sabe de mucho tiempo que se realiza el congreso y se saca convocatoria también para asistir. Y aunque sea el rector, está boicoteando las reuniones que tenemos derecho de un congreso y de nuestro sindicato. Entonces, es mi propuesta que antes de pasar, porque ahorita ya están haciendo esto, ¿qué podemos hacer al respecto? Analizarlo seriamente con propuestas participativas que sean diferentes. Si son iguales, pues nos sumamos a una votación. Pero sí sería muy importante qué se está haciendo al respecto, porque no se vale que mientras vengamos unos aquí, otros allá estén los estén convocando y no es toda la base de maestros, porque todos somos maestros, unos sindicalizados, otros no. Tendrían derecho de ir los que no son sindicalizados. Ahí se puede entender que asistan a las escuelas, pero no los que estamos afiliados al sindicato. Con todo respeto, sería esta expulsión del rector del sindicato, sería una, y los que le siguen. Gracias.
Gracias, maestra. Por favor, un aviso. Quien traiga una camioneta 2 Journey placas PFR 048V blanca, estorba para salir. Y es una emergencia, por favor, háganos el favor de mover esa camioneta, si es de alguien de aquí. Bien, adelante, maestro.
Es lo mismo, más de la última, 5 participaciones de 3 y con el debido respeto que me merecen los maestros más antiguos que su servidor, que traten temas nuevos, por favor, no reiterativos. Siempre lo mismo, lo mismo. Que sea de esas 5 participaciones diferentes. No que voy a hablar para apoyar al que dijo la primera y estoy en contra del segundo. No, nuevo.
Gracias. ¿No hay más participaciones? Bien.
Hay que poner el horario de fecha para la plenaria, porque no lo tenemos. Hay que acordar.
Adelante. Adelante, maestra. Y después, maestro Campillo.
Solo para terminar con la mecánica, que al final de la ronda de las 5 participaciones se ponga a consideración si está lo suficientemente discutido para que, si no, se abra una nueva ronda y si no, se pase a votación.
Así se va a hacer, maestra. ¿Iba usted? Maestro Campillo.
En la parte de la aprobación del orden del día sobre asuntos generales hubo una propuesta que no se pasó a votación. Esa propuesta decía que en asuntos generales se hiciera una relación anterior a los asuntos generales para que se definieran qué asuntos generales se iban a tratar.
Maestro, la propuesta fue después de que se votó.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero dentro de asuntos generales, y que el primero de esos asuntos generales sea tomar decisiones sobre lo que está pendiente, entonces que esa sea la primera propuesta de asuntos generales.
Doctor Soria.
Sí, miren, yo creo que los tiempos que estamos viviendo no son como para dejar las cosas así como mencionarlas y yo. La verdad, yo sí quiero hacerles un llamado a todos y cada uno de ustedes a que asumamos una responsabilidad. La compañera de Mago, creo, de Otolonia, se refería a un punto muy particular y estamos nosotros que ya vámonos. Yo creo que al menos tender de la compañera y no dejarlo aislado, sería tanto como que no nos interesa. La verdad es que creo yo que efectivamente la autoridad universitaria, con sus acciones que programa, con pleno conocimiento de que hoy estamos en un Congreso General de Representantes donde se delinean las políticas laborales del contrato y demás para este año, parece ser que fue una provocación. En serio, yo lo veo así, yo no quiero decirlo así, pero es una provocación en serio y que debemos de tomarla en consideración. Yo sí quisiera hacer un llamado al Congreso para que bien, o ahorita definamos nuestra posición, o bien al menos hagamos caso diciéndole a la compañera que lo trataremos al rato, salemos. Pero yo creo que sí debemos necesariamente que abordar eso, compañeros, en serio. Creo yo que al menos un pronunciamiento, pero directo, tácito y con toda la fuerza. Yo incluso, yo no estaría de acuerdo solo en un pronunciamiento, sino de plano en una cuestión definitiva en torno a ello.
Maestro Paco.
Bueno, perdón, es que ya estaba yo. Perdón,
maestro Paco. Adelante, sí, maestra.
En ese mismo sentido, para apoyar la moción de los compañeros, efectivamente estamos en una oportunidad, ¿no? Yo tengo una propuesta de que desde aquí ya determinemos precisamente que decir a las bases que no asistan, porque ayer se desplegó un pronunciamiento estricto, muy estricto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que pues hay gente despistada que va a ir o va a acudir con el rector. Entonces, aquí de una vez definir una acción donde podamos acordar los representantes que estamos por cada 10 compañeros que no se asista a esas sesiones en que se está convocando paralelamente a la realización del Congreso General de Representantes. Esa es la propuesta.
Adelante, maestro Paco.
Sí, gracias. Sí, bueno, el viernes estando reunidos aquí trabajando en el sindicato, hicimos una propuesta a varios compañeros de que urgía una reunión extraurgente, se le puso, de Consejo General para tratar el tema de la calendarización de la autoridad. Y bueno, yo incluso el día de ayer puse en el WhatsApp del Consejo General que estaría bueno que todos nos fuéramos juntos a seguir al rector de aquí, ¿no? Y bueno, y después resulta que salió un acuerdo del Comité Ejecutivo donde dicen que los sindicalizados no se presenten. Yo creo que esto ya no es por escritos ni oficios, ¿no? y bueno, es tal es la provocación que están aquí enfrente en arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, yo mi propuesta es, no se sometió a consideración de la asamblea porque fue reciente. La propuesta es, bueno, que se trasladara una comisión ahí a enfrentar personalmente, no enfrentar, a dialogar con la autoridad, y también que se hagan spots de forma inmediata, ¿no? Así como fueron los del Krumbach. Gracias.
Ingeniero.
Mira, solamente por cuestión de orden, compañeros, sí. Yo creo que primero debiéramos someter lo que dijo la maestra Margarita Lourdes. Si abordamos este asunto ahorita, ¿os lo trasladamos a qué parte del Congreso? Yo también coincido que es importante que lo abordemos ahorita, pero que sea en orden, porque no se ha, ya se aprobó una orden del día y no quedó dentro de este punto del orden del día. Entonces, nada más para ser congruente, yo estoy de acuerdo que podemos ponerlo antes de que se instalen las mesas de trabajo, que ahorita se abra, pero que se pase a consideración primero acciones a llevar a cabo ante esta situación de la autoridad, pero que se pase a consideración para que le pongamos orden, porque yo creo que puede haber varias propuestas. Ya se mencionó aquí de un pronunciamiento, allá el compañero está diciendo otro, y puede haber varios más, ¿no? Pero primero vamos a darle formalidad, señor presidente.
Bien. Adelante. Maestro Campillo.
Para no distraernos de las actividades de este Congreso, yo opino que por acuerdo del Congreso se le pide al Consejo, a la Mesa Directiva, al Secretario General, que envíe un documento al rector donde se le pida de la manera más atenta que se abstenga de realizar ese tipo de reuniones en tanto se realiza el Congreso, debido a que los representantes de los maestros se encuentran reunidos aquí y está él violando la misma democracia de la propia universidad, puesto que aquí estamos los representantes de todo el gremio de nuestros maestros.
Maestro.
Miren, creo que desde hace rato dijimos que íbamos a estar en la defensa del contrato colectivo de trabajo, no es de este Congreso. Dentro de ello está el capítulo de jubilaciones en el artículo 29 de José Luis. Y lo que debe de hacerse es denunciar la provocación que está haciendo el rector en estos momentos. No tenemos que aprobar nada. Denunciar que esa es una provocación en contra de los intereses propios de los trabajadores. Andar haciendo propuestas o llamativas no van a llegar a ninguna parte. Eso es una provocación, compañeros.
Bien, maestro Becerra.
Omar Becerra Moreno, Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
No se escucha.
Bueno, ya, así. Omar Becerra Moreno, Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio. En relación
Por favor, guarden silencio.
En relación al comentario, nada más, ayer se desplegó un boletín informativo por parte del Congreso, del Comité Ejecutivo General, en donde dice que se conmina a los agremiados del SPUM a no asistir a estas reuniones, en donde recordemos que conminar es amenazar bajo castigo de. Entonces, todos los afiliados del SPUM estaríamos amenazados de no ir a estas reuniones, pero no se cumplimenta qué tipo de castigo sería. Más bien tendríamos que ver nosotros cuál va a ser el castigo que se les dará a aquellos que vayan a estas reuniones. Gracias.
Bien, miren, de acuerdo a lo que acordamos, ¿les parece bien si abrimos otra ronda de 5 participaciones? Por favor, quien esté de acuerdo, manifiéstelo levantando su papeleta en abrir otra ronda de 5 participaciones. Sí. Bien, quien no esté de acuerdo.
Sí, sí, están con.
¿Abstenciones? Bien. Se cierran las participaciones. Miren, de acuerdo a las participaciones, tenemos cuatro propuestas, ¿sí? La primera es que se haga un pronunciamiento de este Congreso. Segunda, que se nombre una comisión. Tercera, que se haga un oficio de este Congreso dirigido al rector. La comisión es para ir a platicar con el rector. ¿Sí? Bueno, yo tengo la obligación de darles a conocer las propuestas. ¿Sí? Y número cuatro es denunciar, sí, hacer una denuncia pública. Bien. Adelante, por favor. Es una moción.
Salvo la de una comisión que vaya a hablar con el rector, que yo no escuché que alguien la propusiera. Las otras tres se pueden compaginar en una sola y se pueden hacer esas tres en una sola, la manifestación, el escrito y aparte la denuncia.
Maestro Paco Becerra propuso que fuera una comisión.
Sí. Para aclararlo. Bien.
Y es que sí pueden quedar solas en una. Se integran con excepción de la comisión.
Bien. Si están de acuerdo, miren, las tres propuestas se pueden integrar en una. ¿Sí? Pues obviamente la comisión no. Vamos a pasarlo a votación. ¿Quiénes? Una moción. Adelante.
Miren, aquí nos están llevando a un juego. No es el rector el que está poniendo a consideración esto. Está haciendo a través del Consejo Universitario y de las comisiones especiales, así dice la invitación. Pero nada más es una recomendación para quienes vayan a redactar ese documento. Tiene que recordársele al patrón de la universidad que el único que puede entrar en negociaciones con respecto a cuestiones laborales es él, no es el Consejo Universitario, mucho menos las comisiones especiales. Entonces, tendría que ser de esta manera y solamente es como una recomendación para ese documento. Hay que recordarle cuáles son sus atribuciones.
Adelante.
Me acaban de mandar, dice, compañeros de la Facultad de Arquitectura. Compañeros, les informo que nos acaban de desalojar de las instalaciones de la facultad. Hay que estar pendientes para ver a qué hora reanudamos clase por parte de la dirección de la escuela.
¿Quién los desalojó?
No había seguridad. Compañeros, es otra estrategia y ¿saben a quién les vamos a echar la culpa? A los que estamos aquí, por las acciones que estamos tomando y que debemos de hacer. Sino hay que actuar de inmediato, a eso me refiero, hay que actuar de inmediato.
Bien. Vamos a pasar a consideración las dos propuestas. ¿Sí? Primer propuesta, donde se sumaron las que les leí de forma separada, que es el pronunciamiento, el oficio y la denuncia. ¿Sí? Quien esté de acuerdo, por favor, en esa propuesta, sírvase manifestarlo levantando su papeleta. Sí, mayoría evidente. Bien. Retomando el orden del día. Sí. Ya se aprobaron la instalación de las mesas. ahora para fines prácticos y para que se instalen físicamente las mesas, las 5. ¿Les parece si damos un receso? ¿De cuánto les parece? ¿Una hora? Por favor, pidan la palabra levantando la mano. Me comentan que el tiempo mínimo para la instalación es de una hora. Así que, por favor, maestra, escuchamos su propuesta. De al fondo. Por favor. Micrófonos. Allá, por favor. Permítame, maestro.
Sí. Gracias. Buenos días todavía, compañeros. Mi nombre es Víctor Manuel Martínez, de Economía. Lo que quería, a lo que iba de lo que se votó anteriormente, es que se nombre una comisión para que haga el pronunciamiento, el oficio y la
maestro,
denuncia. Que
maestro, se, que, por favor.
Que se haga una comisión. ¿O quién lo va a hacer? Pues, ¿quién se hace responsable? Tiene que salir hoy. Hoy tiene que salir ese pronunciamiento y la denuncia. Y es más, que se llame a rueda de prensa y que la comisión haga la denuncia de esos actos que están haciendo.
Maestro, por favor, tranquilícese. No se le entiende. Mire, estamos preguntando que cuánto tiempo damos para la instalación de las mesas. Enseguida vamos a abordar.
¿Quién va a hacer la denuncia?
Vamos dándole orden. Tiempo. Por favor, si están de acuerdo en que se dé un receso de una hora, por favor, manifiéstanlo levantando su papeleta. No, en media hora no alcanzan a instalarlas. Sí. O sea, físicamente no se alcanzan a instalar. Por eso la propuesta tenía que ser de una hora hacia arriba. Bien. Si no hay otra propuesta, nos vemos dentro de una hora. ¿Qué sería? A la 1:00 p.m. Se alocan.